Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
No importa si se tiene una pandemia encima o un gobierno que no ha entendido del todo la actividad empresarial. Los emprendedores mexicanos van a encontrar la forma de seguir montando negocios en todo el país, asegura Juana Ramírez, actual presidenta de la Asociación de Emprendedores de México, ASEM. Según refiere Juana, una reconocida emprendedora de larga data, es cierto que con el contexto adverso por el que atraviesa el país, miles de negocios han tenido que cerrar sus cortinas. Sin embargo, si es que México va a salir de la tormenta, lo hará de la mano de una nueva generación de emprendedores. La ASEM es una organización sin ánimo de lucro que desde hace 6 años ha tratado de colocarse como vehículo para el diálogo entre emprendedores, gobierno y sociedad civil. A través de iniciativas de acceso a información, vinculación a redes, formación de emprendedores, defensa y desarrollo de políticas públicas, como la describe Juana, la ASEM tiene por objetivo el hacer que emprender en México sea más fácil. Según refiere Juana, hacía falta en México un frente del sector emprendedor mexicano para generar los cambios que el país necesita ante los retos que representa abrir un negocio. De acuerdo con un estudio elaborado por la ASEM el año pasado, el 57% de los emprendedores en México consideran que el financiamiento es el principal obstáculo para hacer negocios, pues apenas el 11% de ellos recibieron apoyo financiero durante los primeros 3 años de vida por parte de la banca tradicional, mientras que en cuanto a apoyos gubernamentales, esta proporción cae a ser apenas el 5%. La estructura burocrática, el temor al fracaso y el atraso del pago de clientes le siguen como los grandes retos a superar en México en la materia. Según reconoce Juana, quien es presidenta de la ASEM desde octubre del 2020, su toma de posesión coincide con uno de los momentos más agrios para el emprendimiento en México, pues de acuerdo con cuentas oficiales, desaparecieron más de 1 millón de negocios, pequeños y medianos, durante el año de confinamiento y crisis. A esto se suma la insensibilidad del gobierno federal para aportar una tregua a empresarios para el pago de impuestos y la escasez de recursos para salvarlos de bajar las cortinas. Para Disruptores, Juana habla de la situación actual del emprendimiento en México, los retos, los éxitos y cómo ve ella el camino hacia adelante en medio de la incertidumbre.
Disruptores.
Yo soy Juana Ramírez, soy directora general de Grupo SOIL, una organización extraordinaria que se dedica a hacerle la vida más fácil a las personas que tienen que vivir con cáncer o con enfermedades complejas. Y es una organización que cumple 12 años este año y que me permite llegar a más de 25.000 pacientes con este tipo de padecimientos. Y del otro lado, pues soy parte de los socios fundadores de la ASEM, que es la Asociación de Emprendedores de México, una organización sin ánimo de lucro que desde hace más de 5 años se dedica a hacer que sea más fácil para los emprendedores hacer negocios en el país, que México sea un buen lugar para emprender, porque estamos convencidos que la actividad económica y el crecimiento y la innovación viene, por supuesto, de la mano de los emprendedores. Y desde octubre del año pasado tomé la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación. Entonces, bueno, pues doble chamba, pero muy contenta de poder hacer estas cosas para los emprendedores, porque creo que no es suficiente contar una historia de éxito. Es necesario aprender, contarla y luego ayudar a que otros puedan contar esa misma historia o una mejor todavía, facilitar el camino que fue mucho más difícil para los que lo hicimos primero. Nuestra razón de existir son los emprendedores. Y cuando hablamos de los emprendedores, hablamos de las mujeres y los hombres que fundan empresas en México. Mujeres y hombres que le apuestan a la formalidad, a pesar de lo que significa eso, porque no tenemos los apoyos, porque no existen las flexibilidades, al menos en las primeras etapas, en los primeros años de las empresas, pero a pesar de ello le apostamos a la formalidad de las empresas a través de cualquiera de las figuras que existan, porque cada vez que una empresa se funda tenemos aportaciones al seguro social, porque son las empresas las que generan empleos formales, y con esos empleos formales las empresas y los trabajadores financian el seguro social, ¿no? Y cuando hay más empresas formales, pues entonces tenemos mejor recaudación de impuestos, y es a través de esos impuestos que se financian todos los programas sociales, de educación, de apoyos, de subsidios. Todo eso llega de las empresas, y el 99.2% del tejido empresarial de nuestro país son micro, pequeñas y medianas empresas, que generan el 70% de los empleos del país y que además generan más del 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, lo he dicho en varios foros durante esta pandemia, estoy segura que la reactivación económica viene de la mano de los emprendedores. Lo que pasa es que las noticias que escuchamos todos los días son de una élite de emprendedores, ¿no? De un pequeño grupo de emprendedores, entre los que sí, la mayoría son base tecnológica, no todos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay muy buenas noticias de inversión en Colombia de una empresa hermana, de una empresa mexicana que es Ecofiltro, pero sigue siendo parte de esta élite de los emprendedores de alto impacto más cercanos a organizaciones como Endeavor, a la que también tengo el honor de pertenecer y de participar. Pero no, pienso que México es un país de naturaleza emprendedora. Hace parte de nuestro ADN, a diferencia de lo que escuchaba antes, es que hay que promover, claro que hay que promover el emprendimiento, pero por naturaleza los mexicanos son emprendedores. Y creo que, por ejemplo, si me preguntas de los 50,000 emprendedores a los que llegamos el año pasado, ¿cuántos eran emprendedores de base tecnológica, súper sofisticados? ¿Y cuántos eran el emprendedor que tiene un establecimiento comercial, una empresa de servicios, una comercializadora? Pues seguramente más del 90% pertenecen a sectores tradicionales que han encontrado además en la tecnología herramientas para mejorar sus procesos, en las mentorías, en la asesoría, en la comunicación, oportunidades para darse a conocer. Entonces, entiendo que pareciera que, por ejemplo, los fondos de inversión, pues claro, los fondos de inversión quieren invertir en empresas de alto impacto, en donde puedan ser exitosos, y pareciera que todos estos fondos de inversión y recursos están muy lejos del emprendedor tradicional, ¿no? Del emprendedor de otra dimensión. Sin embargo, creo que es la combinación de esas dos energías la que puede generar un verdadero punto de inflexión en el emprendimiento en el país, ¿no? Creo que también las empresas tradicionales aprenden en la medida en que vean otros modelos, entiendan, vean que eso es posible, ¿no? Hoy tú estabas hablando hace un minuto de Kavak, ¿no? Que es una empresa de coches. Es una empresa que vende coches usados. Algo más tradicional que eso. Que en su ADN tiene entonces un modelo innovador, tecnológico. Sí, pero con esto quisiera decir, no se trata de que el emprendedor piense que tiene que inventarse la fórmula de la Coca-Cola o traer una idea, quién sabe cómo, sino que incluso en los negocios tradicionales, cuestionarse por cómo puedo hacerlos más competitivos, más escalables, cómo puedo aportar innovación, puede generar muchos más casos de éxito como los que estamos viendo hoy. Saber que las historias de éxito son cercanas a todos nosotros, que antes contábamos, o sea, hablar del emprendimiento era hablar de Steve Jobs y de Apple y de Microsoft, y eso estaba lejos de la realidad. Hoy hablamos de historias de éxito de establecimientos que están cerca de nosotros y de personas que están cerca de nosotros y que hablan español, y eso creo que es un mensaje extraordinario para los jóvenes, es un mensaje extraordinario para los empresarios, de sí se puede, o sea, y todos lo podemos hacer. Has visto también los estudios recientes sobre cuál es la edad en donde los emprendedores son más exitosos, y esta edad está entre los 45 y los 55 años. Entonces, promover ese tipo de mensajes creo que sí es importante, y no creo que sea una obsesión, al menos no en nuestro caso, no desde la asociación, una obsesión por los unicornios. Sin embargo, cada vez que un emprendedor logra estos crecimientos exponenciales, la transformación en las comunidades en las que actúan es inmediata, ¿no? Es positiva, ¿no? Hay un impacto sobre toda la economía. Entonces, A la ASEM pertenecen cracks del tamaño de Corner Shop, por ejemplo. Y cuando Corner Shop estaba en estos procesos de adquisición y que no fue autorizado por la Confes, entonces ahí la ASEM también tuvo un papel como un líder de opinión y tuvimos conversaciones con la COFESE de cómo tendría que ser esto en el futuro, cómo tendrían que entender las dinámicas propias del ecosistema emprendedor, que no son iguales a las de empresas tradicionales y la evaluación monopólica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en cada etapa del emprendimiento tenemos muchas tareas, hacemos muchas cosas, pero quisiéramos hacer muchas más. Y que todos los modelos y las escalas en las que se da el emprendimiento son muy relevantes para la economía del país.
El nacimiento de la ASEM se remonta al 2014 de la mano de los empresarios Fernando Mendivil y Gustavo Murillo, y que inició con el fin de apoyar y facilitar el proceso de aceleración de negocios a emprendedores mexicanos. Entre los mayores logros de la ASEM durante estos 6 años, se contabiliza la creación y aprobación por el legislativo mexicano de la Ley de Empresas en un Día a Costo Cero de 2016, que estableció mejores condiciones para la creación de una empresa con la incorporación de la sociedad por acciones simplificada como nueva especie de sociedad mercantil, así como de la Ley de Reemprendimiento del 2018, la cual agiliza los procesos de liquidación de una empresa que se encuentra en quiebra para volver a emprender con otro modelo de negocio. De acuerdo con la ASEM, estas iniciativas han traído un profundo impacto para el emprendimiento en el país, pues solo constituir una empresa costaba hasta 50 mil pesos y tardaba 2 meses, en tanto que para el caso de cerrar una empresa costaba hasta 40 mil pesos y tomaba más de 3 meses finalizar los trámites. Actualmente, una de las principales iniciativas de la ASEM a nivel nacional es la aprobación de la Ley de Pago a 90 días propuesta por la asociación desde 2019, que tiene el propósito de establecer un plazo de tiempo máximo para que las empresas reciban el pago por sus productos y servicios. A su llegada a la dirección de la ASEM, Juana Ramírez ya era una empresaria de altos vuelos al ser la CEO y fundadora de Grupo Soluciones Hospitalarias Integrales, SOIN. Pensado como un hub de soluciones médicas, SOIN empuja un modelo de atención médica personalizada en el que un concierge lleva a cabo para los pacientes trámites administrativos, citas médicas, asesoría nutricional, entrega de medicamentos o cuidados paliativos, entre otros, con un especial énfasis en enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y la insuficiencia renal crónica. La telemedicina se habla como si fuera una cosa que acaba de llegar, pero la estamos haciendo desde hace 12 años, cuenta Juana. Por la disrupción del modelo empujado por Juana, en su currículum figuran reconocimientos como el de Emprendedora Endeavor, Emprendedora del Año Ernst & Young y el Premio al Emprendedor por un México con Acceso a la Salud, otorgado por la AMIF, así como figurar en el listado de Forbes de las 100 mujeres más poderosas de México, además de ser una recurrente speaker sobre emprendimiento y empoderamiento femenino. Juana habla del reto que es emprender en México y qué está pasando en este ambiente en medio de la pandemia y sin apoyo gubernamental.
El problema de los emprendedores es multifactorial. De hecho, en octubre del año pasado presentamos la radiografía del emprendimiento 2020 y entonces allí hay información muy interesante de cuál es el estado del emprendimiento en el país y tenemos retos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntamos a los emprendedores por qué fracasan, ¿no? Muchos ya tienen un fracaso o dos, ¿no? ¿Por qué fracasan? Pues una de las razones por las que fracasan tiene que ver con el financiamiento, con el acceso a fuentes de financiamiento. Recordarás que solamente el 37% de las empresas en el país tienen acceso a cualquier línea de financiamiento, ya sea una línea de crédito bancario, o de una SOFOM, o factoraje, o inversión, o capital semilla, solo el 37%. Y hay algunos sectores económicos que tienen una inversión muy por debajo incluso de esos valores. Entonces, acceder a financiamiento, acceder a capital, es difícil para los emprendedores en México. Otra dificultad que tienen es tener las herramientas conceptuales para comprender el mercado, para definir modelos de acceso a ese mercado, para usar, como decía antes, las herramientas tecnológicas. También hay dificultades para desarrollar modelos de negocio, para hacer planeación financiera, por ejemplo. Entonces, son variados. En el caso del emprendimiento femenino, llama mucho la atención que una de las principales causas de fracaso está relacionada con la falta de tiempo para su proyecto de emprendimiento. Y esto porque todavía seguimos dejando a las mujeres el cuidado de los hijos del hogar, ahora también de los enfermos, en fin. Entonces, lamentablemente no pueden priorizar su proyecto productivo, a pesar de que también está muy demostrado que cuando las mujeres participan de las actividades económicas, tenemos un impacto positivo en la disminución de la pobreza y que las actividades económicas, en el caso de las mujeres, hacen que sus recursos se dediquen a educación, salud, alimentación de su núcleo familiar. Entonces, en fin, creo que respondiendo puntualmente a tu pregunta, los emprendedores necesitan muchas cosas. Necesitan políticas públicas que hagan mucho más fácil el reto de emprender, necesitan acceso a financiamiento, necesitan capacitación, necesitan mentoría, necesitan redes de networking para promover sus productos o servicios, y en cada una de esas necesidades la hacen bien adelantando diferentes iniciativas para ayudar, para promover y para aportar a un ecosistema emprendedor mexicano que soñamos con que un día no sea un ecosistema, sino sea una industria, ¿no?, tan competitiva como la de otros países, que se convierte en la fuente más importante de innovación económica para esos países. Mira, creo que hay cosas muy positivas. El hecho de ser tan cercanos a la economía americana ha generado que en el país el crecimiento de los fondos de inversión sea vertiginoso, ¿no? Hace 10 años creo que había uno o dos, no hay más de 70 hoy. Y las dinámicas de inversiones de riesgo, de notas convertibles, de capital semillas, son conversaciones que México pudo adoptar incluso mucho más rápidamente que muchos otros países de la región por esta misma cercanía. Hay herramientas legales que nos permiten constituirnos de forma muy rápida, costo cero. Hay un marco regulatorio que en muchos casos para temas, por ejemplo, de comercio exterior, el hecho de que México tenga un número tan alto de tratados de libre comercio con tantos países del mundo es muy favorable. Entonces hay muchas cosas en el entorno que favorece. Ahora, hay otras tantas que todavía tenemos que eliminar y otras que tendríamos que cambiar y otras que tendríamos que agregar. Por ejemplo, la certidumbre para recaudar, para cobrar las cuentas, hoy todavía dista de lo que quisiéramos, ¿no? Es difícil cobrar una factura, es difícil iniciar un proceso legal, es largo, es tardado, es costoso y no está al alcance de la mano de un emprendedor tradicional, ¿no?, o de la mayoría de los emprendedores. Entonces, por eso trabajar en la ley de pago a 30 días, que sea reglamentario, que todos nos tenemos que pagar a tiempo, porque este es un circulito, una cadenita que favorece a todos o que afecta a todos. Otro tema en el que tendríamos que insistir es en la necesidad de entender que en los primeros años de una empresa, en los primeros 2 años, si quieres, de una empresa, tendrían que tener flexibilidad tributaria, tendrían que poder pagar una tarifa preferencial de aportaciones al Seguro Social o de IVA, etcétera, para que eso ayudara, ¿no?, a tener ese capital inicial de trabajo que luego le permita a esa empresa seguir, ir al siguiente nivel y entonces aportar más. Todos ganamos, pero tendríamos que acompañar más a las empresas en esas primeras etapas. Entonces, cuando tenemos una sesión de consejo en la SEM y nos ponemos a pensar en cuántas cosas hay que hacer por los emprendedores, la lista es muy grande, ¿no? Y en materia de leyes, por ejemplo, facilitar la migración de emprendedores. Es decir, bienvenidos, ¿no?, todos los que vienen con sus ideas, con su capacidad, con su fuerza a emprender en México, porque eso de entrada genera empleos inmediatos. Y luego pone el ecosistema emprendedor mexicano en un lugar de muchísima visibilidad, y eso también nos favorece a todos y favorece a la economía y mejora la confianza en el país, etc. Entonces, mucho que hacer, por ejemplo, en esa materia también migratoria. Entonces, hay mucho que hacer todavía. La regulación siempre es positiva. O sea, regular es trabajar con reglas claras. Y la regulación siempre hace o debería ser que trabajemos en un entorno de competencia justa, ¿no? En un piso parejo. Entonces, la regulación para trabajar en un piso parejo está bien. ¿Cómo compite una empresa chica con una que no paga impuestos? No se puede. Entonces, estas medidas, que si bien pueden ser no populares para el usuario, me parece que en el estricto sentido, estas son empresas que están generando utilidades, que están generando ventas, que están generando actividad económica en el país y que, por tanto, pues también tendrían que ajustarse a la regulación del país en el que están ejerciendo una labor comercial. Entonces, en ese sentido, me parece muy positivo. Ahora, cuando estamos hablando de regulación malentendida como pérdida de libertades, eso sí no lo podemos permitir. Por ejemplo, estas conversaciones de regulación de las redes sociales con una intención de veto, espérate, que por encima de esa intención está la libertad de expresión, ¿no? Por encima de esa regulación está la libertad de informarse, la libertad de opinión, ¿no? Entonces, son conversaciones muy profundas. Qué bueno que los legisladores se ocupen de pensar en que el mundo cambió y las dinámicas cambiaron, porque también si analizas la regulación existente en muchas industrias y los productos que hoy se comercializan o los servicios que hoy se comercializan no tienen marco regulatorio en estas leyes, entonces pues hay que actualizarlas, eso me parece correcto. Lo que no puede pasar es que estemos hablando de pérdida de derechos fundamentales, ¿no? Uno de ellos, nuestra privacidad, por nuestro derecho a opinar o a comunicar. Eso no podría pasar por una ley. Yo creo que la SEM, dado que no tiene filiaciones, ningún tipo de filiaciones políticas, y hemos sido muy cuidadosos de mantener independencia siempre en todo sentido. Por otro lado, no pertenecemos a las grandes cúpulas empresariales, no somos la base, ¿no? Ese 99.2% de micro, pequeñas y medianas empresas. Y además somos una organización de emprendedores para emprendedores. O sea, todos los que estamos acá chambeando, que además lo hacemos pro bono, lo hacemos porque creemos que hay que hacerlo, porque creemos que es correcto, porque ya vivimos los retos del emprendimiento y queremos que para las siguientes generaciones de emprendedores ese reto, esa labor, sea mucho más sencilla de lo que fue para nosotros. Entonces creo que eso nos da una posición mucho más genuina para opinar y en general a lo largo de nuestra existencia hemos recibido las convocatorias de la Secretaría de Economía, en su momento del Instituto Nacional del Emprendedor, de la COFESE y de otros organismos gubernamentales para decirnos ¿y ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿No? Entonces participamos de esas conversaciones y en algunos casos hemos tenido un muy buen oído, en otros lamentablemente no tanto, ¿no? Una gran frustración fue que al comienzo de esta pandemia y hasta el momento pues se le haya hecho literal oído sordo a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas que pedíamos, no con donaciones, no extensiones, pedíamos plazo, pedíamos un poco de flexibilidad, pedíamos oxígeno para poder mantener el mayor número de empleos posibles también. Lo que recibimos fue amenaza, sanción, poner al decir empresario es como una mala palabra casi, ¿no? Cuando en realidad la realidad a la que nos hemos tenido que enfrentar todos los empresarios ha sido tan dura como la pandemia misma. Salimos, lo sabes, permanentemente a decir, por favor, necesitamos, miren, no queremos no pagar la luz, nada más denos chance en los establecimientos comerciales, denos chance con la declaración de impuestos porque la gente está en home office en sus casas y de mantener al menos, ya que en ese momento no se nos escuchó, sí mantener una conversación con la opinión pública, insistiendo en que tendría que ser toda la sociedad solidaria con sus empresarios, solidaria con sus micro, pequeños y medianos empresarios, que a pesar de todo le buscamos por dónde y le encontramos cómo. ¿Y qué veo pospandemia? Veo empresas que se van a fortalecer. Acuérdate que aunque suene a cliché, los emprendedores son personas que tienen la capacidad de transformar las crisis en oportunidades, de ver dónde sí hay una opción. Entonces creo que vamos a seguir escuchando de modelos innovadores, vamos a ver cómo estas empresas se transformaron para adaptarse a esta nueva realidad y vamos a ver cómo la reactivación económica viene de la mano de los emprendedores. No hay de otra. Sí tenemos, por supuesto, la supervivencia de quien tiene un poco más de herramientas o de quien tenía la suerte de estar en uno de los sectores que se movieron más durante la pandemia. Sí, pero también, y esto no necesariamente es bueno, esta actitud de supervivencia de quien perdió su empleo, de quien requiere resolver la necesidad de recursos para su familia, ha empezado pequeñas iniciativas comerciales o empiezan microempresas. Entonces ahí es donde hay que volver a decir, va, claro que se vale pensar en cómo sí, nada más apostémosle a la formalidad, porque la economía informal le hace mucho daño al país. Entonces apostémosle a la formalidad, démosles herramientas, facilitemos ese proceso en los primeros años para que ojalá tengamos muchos emprendedores mexicanos que nos cuenten en unos años la historia de emprendí en plena pandemia. Fue en plena pandemia, ante un momento de crisis, ante un momento de presión que dije, pues lo tengo que hacer ahorita o no, o sea, ahora o nunca, ¿no? Y fíjense cómo he podido, he logrado, he hecho, he alcanzado, ¿no? Yo sueño en que sí podamos contar, y estoy segura que vamos a contar también muchas historias de esas, de emprendedores que se pudieron reinventar. Pero también soy consciente que la reactivación necesitará fondos, necesitará al fin que se tome en serio y se entienda que cualquier recurso necesario para los proyectos de infraestructura, de salud, de bienestar, de lo que tú quieras, vienen de los impuestos que pagamos a partir de la economía formal, no de la economía informal. Los emprendedores lo hacemos con, sin o a pesar de, pero lo hacemos. Entonces, ¿el ecosistema emprendedor mexicano ha crecido en los últimos 10 años? Por supuesto, de manera exponencial. Nada más el año pasado veíamos cómo las inversiones en empresas de alto impacto, pero las inversiones de Venture Capital registraron en México $1.3 billones. Si lo comparas con los $1.8 billones invertidos en Brasil, teniendo en cuenta la diferencia de las economías, fue el mejor año en inversiones para el emprendimiento en nuestro país. Entonces, ¿pero cómo? Si tenemos, ¿no?, decisiones y gobernantes, porque lo hacemos a pesar de, ¿no? Ahí en los emprendedores hay verdaderos héroes y heroínas de la economía del país. ¿Cómo? Haciéndolo, viendo cómo sí, ¿no? Yo creo que hay tres grupos de héroes y de heroínas en esta pandemia. El primer grupo es sin duda los trabajadores de la salud, sin duda, porque además en una guerra hay bajas y es triste saber que en el grupo de trabajadores de la salud en México tenemos el primer lugar en bajas, en muertes derivadas de la pandemia. El segundo grupo definitivamente son los emprendedores, definitivamente, los que de todos modos están viendo como sí, los que no han hecho como en otros países de América Latina, que esta crisis sea más profunda, que la situación de desempleo sea más profunda, que han visto maneras innovadoras, reinventadas para sí mantenerse. Y el tercer grupo que para mí es héroe de la pandemia son las mujeres, porque demostramos que sí somos un grupo vulnerable. Fueron las mujeres las que más trabajos perdieron, ¿no?, entre los empleos perdidos. Son las mujeres las que vieron mayormente deteriorados sus ingresos. Las llamadas a las centrales de emergencia por violencia a la mujer se quintuplicaron, ¿no? Mayor vulnerabilidad. El 97% de los enfermos en el mundo son cuidados por una mujer y en México no es la excepción. Entonces hoy en casa está la mujer tratando de trabajar, pero además siendo la asistente de homeschool de sus hijos, pero además atendiendo las labores del hogar. Entonces yo creo que eso per se generará una sociedad más resiliente, pero una sociedad que tiene que reconocer quiénes han sido los héroes reales de esta crisis. Nosotros todos los días trabajamos para ser la voz de los emprendedores del país. Y eso es una posición que hoy tenemos y que tenemos que honrar con el trabajo que hacemos todos los días. Entonces, mantener una posición crítica respecto de las necesidades de los emprendedores, ponerlas en la mesa, y creo que a todos nos consta que no nos cansamos, somos bastante insistentes. Todas las semanas hay una conversación y todas las semanas estamos señalando algo que tenemos que hacer por para los emprendedores. Definitivamente el esfuerzo en políticas públicas, que se dice cortito, pero es muy intenso, requiere muchas cosas y muchas horas y mucha resiliencia también, y una tolerancia a la frustración enorme, pero seguiremos trabajando en políticas públicas que impulsen y faciliten el emprendimiento. Y luego, en un modelo emprendecéntrico, ¿no?, donde el emprendedor está en el centro, seguir leyendo cuáles son las necesidades que tienen esos emprendedores para facilitarles el camino, y que pasan por capacitación, por mentoría, por divulgación, por promoción, y nos encantaría poder ser un puente genuino de comunicación entre los emprendedores y las diferentes instituciones públicas y privadas, para ser una suerte de traductor de las necesidades de los emprendedores y de cómo, apoyándolos, todos salimos adelante.
Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast@oem.com.mx o en Twitter en podcastoem.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.